14. Al cierre.
Y esto es algo de lo fundamental, Isabel Salvador.
En la prisión de Teixeiro, en A Coruña, un reducido grupo de familiares y amigos siguen esperando la excarcelación de la etarra Inés del Río. La Audiencia Nacional decretaba por unanimidad su puesta en libertad en aplicación de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo después de cumplir 26 años y 3 meses, 5 de ellos por el carácter retroactivo de la doctrina Parot. Los 17 magistrados mantienen el obligado cumplimiento de la sentencia. Se volverán a reunir el próximo viernes para determinar su aplicación al resto de reclusos que se pueden ver afectados. En Hora 14 hemos hablado con Juan Alberto Belloc, exministro de Justicia, responsable de la reforma del Código Penal que endureció las penas para los terroristas.
Lo único que es un puñetazo en el estómago a las víctimas y a los familiares. Eso es lo que realmente es. Desde el punto de vista del fenómeno de ETA y su final, yo creo que no tiene ninguna importancia, es irrelevante. ETA ya está muerta.
Y en el Congreso, Montoro ha defendido su proyecto de presupuestos como los de la equidad, con los que, dice el ministro, se protege a los más débiles, argumento rebatido por los grupos de la oposición que acusan al gobierno de poner en marcha una campaña propagandista con la salida de la crisis. Y en deportes vuelve la Liga de Campeones a partir de las 9:45, Milán-Barça y Austria de Viena, Atlético de Madrid desde las 8:30 en Carrusel.
La rúbrica de Juan Cruz, El Revés y el Derecho. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, José Antonio. En los congresos de la lengua se dice siempre que el español lo defienden los maestros y la lectura. En este que se celebra en Panamá se ha vuelto a decir, es lógico. Lo que no parece lógico es que al tiempo los estados en los que se habla español, incluida España, disminuyan los horarios de lectura y de enseñanza de la lectura. Como eso es así, esa preocupación que siempre se expresa, me parece, con perdón, una expresión de hipocresía.
Los amigos se hacen con el tiempo. Con el buenas, ¿qué tal? El aquí de lunes. Así, sin darse cuenta. Y entre tanto hablar del tiempo o de fútbol, acabas arreglando el mundo. A todos los que compráis el cupón diario, gracias. Por eso, cuando vayas a por el cupón diario, pregunta a tu vendedor por la paga. Por solo 50 céntimos más, 3.000 euros al mes durante 25 años pueden ser tuyos. Porque tú, a diario, eres extraordinario. 11.
Papá, papá, Luis dice que su padre se ha leído todos los clásicos griegos. Yo le he dicho que tú te los has leído dos veces, ¿verdad?
Para algunas cosas necesitas tiempo y tranquilidad. Por nosotros no va a ser. Compra tu caldera de condensación Junkers y disfruta de 2 años de mantenimiento gratis con nuestro servicio técnico oficial que te garantiza calidad y ahorro. Solo hasta el 15 de diciembre. Infórmate en mantenimientogratis.junkers.es. Junkers, confort para la vida.
Soy Joseba de Carglass. Si tienes un impacto en el parabrisas, un bache o un cambio de temperatura, pueden hacer que se rompa. En Carglass reparamos tu impacto en media hora y con tu seguro de lunas te saldrá gratis. Y nos encargamos de todos los trámites. Así de fácil.
Pide cita en carglass.es o llámanos 902 20 70 10. 902 20 70 10.
Carglass repara.
En Hora 14, La Bolsa. Con la colaboración de BBVA, Cadena Ser.
El IBEX baja un 0,4%, deja atrás los 10.000, pero el protagonista del día en el parque es FCC. Sus acciones suben casi un 10% tras la entrada de Bill Gates en el capital de la constructora Babega.
Sí, Fomento Construcciones y Contratas sube hasta ahora exactamente un 9% y el precio de su acción se eleva a algo más de 17 euros, aunque esta mañana ha llegado a ganar un 13,2%. Esos 17 euros sitúan el valor de sus títulos en su nivel más alto desde marzo de 2012. El efecto FCC alcanza a otras constructoras. Así, por ejemplo, repunta un 2%, acciona un 1,5%, medio y Ferrovial gana un 1%. ACS y OHL, sin embargo, retroceden unas décimas.
Contra la Iniesta, se va de 1, de 2, gol.
Como Iniesta, en BBVA también hacemos fácil lo difícil. BBVA donde estés, una nueva manera de entender la banca. Y ahora, con BBVA.es, invitamos a nuestros clientes al fútbol a ver partidos de la Liga BBVA.
Fe contra lealtad, lealtad contra moral, el amor por la nación, el amor o la nación. Vuelve Homeland, estreno de la tercera temporada, esta noche a las 10:30 en 4. Homeland es 4, yo soy 4.
Oye, Marta, ¿tú no querías trabajar en un hospital?
Sí, ya sabes.
¿Cómo?
Que sí, que siempre he querido ser auxiliar de enfermería, no sé, me pondría a estudiar.
tal y como están las cosas.
Con SEAT ya no hay peros que valgan. Como lo oyes, censuramos los peros, porque ahora te damos el empujón que necesitas. Y es que si te matriculas este mes, podrás formarte a mitad de precio. Llama al 900-600-900, consigue tu título FP de auxiliar de enfermería y accede a una bolsa de trabajo exclusiva. SEAT, 900-600-900.
3 y 5 nos vamos. María Jesús Rodríguez y Roberto Maján estuvieron en el control de sonido. Isabel Quintana se encargó de la producción. Volvemos mañana a las 2 en la SER. Buenas tardes.
Hora 14. José Antonio Marcos. Cadena SER. Esto es SER Deportivos. Jesús Gallego. Cadena SER.
Buenas tardes a todos, bienvenidos un día más, muchas gracias por escuchar el programa. Estamos en día de Champions, vuelve la Liga de Campeones, tenemos un cartelón de fútbol europeo en el Giuseppe Meazza esta noche, Milán-Barça. El Barça sin duda es superior al Milán. Si comparas ahora mismo a Messi y a Neymar con Balotelli y Kaká, pues ya parece todo dicho, pero bueno, en esto del fútbol puede pasar de todo, incluso que Kaká resucite en el Milán y alcance el nivel que tenía hace 5 temporadas. Evidentemente esto no puede pasar. Y también hoy tenemos un Austria de Viena Atlético de Madrid. A esta hora sigue siendo duda Diego Costa, aunque parece que el problema que tiene en un tobillo le puede dejar fuera del tercer partido de la liguilla para el Atlético de Madrid. Si no está Diego Costa, pues Villa y Adrián tendrán que demostrar que el gol en los rojiblancos no depende solo del hispano-brasileño, o brasileño-hispano, o como se le quiera llamar a Diego Costa, que todavía no lo sabemos. Ahora estamos en Milán y en Viena. Mañana, recuerdo, le tocará a la Real Sociedad en Manchester, visita histórica del equipo donostiarra a Old Trafford, que se lleva además la Real mucha gente de San Sebastián a disfrutar de ese día histórico para el club. Y le tocará también mañana al Real Madrid con la Juventus en el Estadio Santiago Bernabéu. Hoy atendieron a los medios de comunicación el entrenador Carlo Ancelotti y Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, que ha estado muy bien, hay que reconocerlo. Le han preguntado a Cristiano por aquello que dijo Mourinho del insulto a los portugueses en los campos de la Liga Española, que se había mucha gente que despreciaba y odiaba a los portugueses. Hay que ver lo que ha aprendido Cristiano Ronaldo.
Pero yo no veo como algo de racismo eso. Yo no creo que exista eso. A lo mejor la gente lo cantaba para me dejar molesto, para jugar mal, pero es normal. No se puede enfadar con lo que dicen los demás. Hay que estar acostumbrados, somos profesionales, tenemos que dar nuestro mejor dentro del campo. Yo a nivel personal yo me siento muy bien, acariñado por la gente, tanto aquí en Madrid como fuera, un poquito menos, pero bien. Y no puedo decir más nada, yo no siento eso, a lo mejor otras personas lo sienten, pero yo no, yo me siento a gusto y me gusta mucho España, me gusta mucho la gente y estoy muy contento.
Claro que sí, me gusta mucho España, me gusta mucho la gente y se siente acariñado en el Bernabéu y fuera. Porque pasa el tiempo e incluso los más recalcitrantes se dan cuenta de que ver jugar a Cristiano Ronaldo es un lujo que tenemos en la Liga Española. Seas del Madrid, del Málaga, del Huelva, del Compostela o de donde sea. Un lujazo. Aparte de Europa, hay que decir que nuestro campeonato cerró ayer la jornada con una victoria del Atleti de Bilbao sobre el Villarreal. El equipo de Valverde que sigue muy bien. Y una derrota del Celta de Vigo ante el Levante. En un partido dramático bajo la lluvia. La derrota de los vigueses deja a Luis Enrique algo tocado. El Celta es penúltimo, hay dudas, aunque Luis Enrique dice que él ve el vaso medio lleno.
Yo lo veo medio lleno, y además tengo dos opciones. Una, pensar que le vamos a dar la vuelta a esto, que es lo que pienso al 100%, o otra, empezar a llorar que si el árbitro, que si el otro, que si no sé qué. Yo voy a tirar por la que conozco. 100% confianza en mi equipo, hasta que consideren que debo ser la persona indicada de llevar este proyecto, o esta experiencia en vivo. A partir de que consideren que hay otra persona que pueda venir a ayudar, fantástico, un paso al lado y apoyar desde fuera al Celta durante esta temporada y durante lo que venga.
Momentos difíciles para Luis Enrique, por el momento parece que no hay noticia en Vigo, pero luego vamos a darnos una vuelta por si acaso. Una del contestador también en el inicio del programa, nos gustan los palos, siempre con educación, siempre
sobre
con
todo
educación.
Si te lo dan a ti.
Ayer me dieron a mí uno, viste que lo puse, ¿no? ¿Eh? Sí. Y hoy le toca al mítico Manuel Esteban.
No, bien, con educación. El señor Manuel Esteban es atlético, pero no es más atlético que yo. Entonces, cuando hable, que hable en su nombre, que no hable en mi nombre ni en los más atléticos. A mí me importa un pepino que el Madrid le gane o pierda con el Barcelona. Eso me trae sin cuidado, que se escuerden entre ellos. Ahora, que no diga que los atléticos queremos que el Madrid pierda con el Barcelona. Lo querrá él. ¿Eh? Y que hable por él, que yo tengo muchos años y no consiento que ningún tipo por mí dice que sea, hable en mi nombre. ¿Tú eres atlético o habla por ti? A los demás déjanos tranquilos, un respetiño, coño.
No, hombre, tampoco,
es como...
Sí, tampoco
es
que
es un crack.
Y ya está bien como que lo hace
con cariño.
Lo hace con cariño.
Hombre, él piensa que representa la final atlética. Bueno. Hombre, habrá alguno que no representa a lo mejor, pero vamos.
Ahí queda, el palo al mítico. Empezamos. But if you close your eyes, comentado que el que estuvo ayer de arte, el que estuvo ayer
ole, de
arrimarse y de echar para adelante como es él, fue Sergio Ramos en el hormiguero cantándole, sacando la guitarra para cantarle a su novia. Hay que tener muchas narices.
Gallego, hombre. Tú sabes que a mí me gusta el cante, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto.
Me gusta cantar a las cosas que pasan.
Claro.
Si es al amor, pues al amor.
Al amor, muy bonito.
Si es a la renovación, a la renovación.
¿Cómo que a la renovación?
Sí, claro, hombre, si ya tengo la letra preparada. Mira.
Venga.
Nadie sabe lo que llevo pasado con Florentino.
Hey.
Y esa renovación, que no me quieren dar lo que pido.
Hey.
Como no suelten la tela, estoy viendo que de aquí me tiro.
Hey.
¿A quién le voy a contar mi pena? No se la puedo contar a nadie, tan solo a mi amigo Casilla, porque también puede pirar.
Hey. Bueno, ahí queda.
Lo veo en Eurovisión, ¿eh?
Eurovisión no sé, pero la letra tiene su aquel, ¿eh?
Cuidadito, ¿eh?
Cuidadito.
Que leer ahí entre líneas.
Cuidadito, que lo dice claro.
Con
luego,
la línea directamente.
Luego la vamos a poner.
Con la línea directamente.
Luego vamos a ponerla otra vez por si Florentino caza el mensaje, porque... Y si no, el representante, que lo caza alguno. Pero empezamos por la...
Sí. René lo sabe perfectamente. No tiene problema, ¿eh? Entiende de flamenco.
Vamos,
René es uno de los autores de la letra.
Vamos a empezar por la Champions, y hay un partidazo ya en Milán, Milán-Barça. Compañero La Gacheta, Alberto Cerruti, buenas tardes.
Buenas tardes.
Te llamamos sobre todo para que nos digas si la resurrección deportiva de Kaká es posible o no es posible. Porque aquí lo vivimos con cierta inquietud desde la distancia. ¿Será capaz Kaká de hacer algo más que rezar? ¿Qué nos cuentas?
Bueno, estamos divididos porque los aficionados están locos para Kaká. Cuando volvió a Milán, 15.000 abonos nuevos para verlo en la Champions.
Que ya tenía que estar la cosa mal en Milán para que te fichen a Kaká y haya 15.000 abonos nuevos.
La verdad que... Sí. Pero la prensa y yo estamos convencidos que este Kaká no tiene nada que ver con el jugador que ha dejado Milán hace 4 años. Esta noche va a jugar como titular, es una sorpresa, un riesgo, porque jugó su último partido desde el comienzo en Turín hace un mes, cuando se lesionó, y es un riesgo doble porque va a jugar con Birsa, con Robinho, o 3 delanteros que nunca han jugado juntos en esta temporada. O sea que Allegri quiere una apuesta, quizá si la llamada telefónica con Berlusconi lo haya convencido, pero la verdad es que es un riesgo, una novedad que nadie esperaba hasta ayer.
Uh-huh. ¿Y la ilusión cuánto dura? Porque por el momento, ¿cuánto ha jugado Kaká hasta ahora?
Kaká ha jugado 70 minutos el primer partido en Turín cuando se lesionó y 10 minutos en el último partido de Liga.
No,
o sea,
menos que Gareth Bale, casi, ¿no?
Claro,
bueno, por ahí anda
menos.
La
no ha jugado 90 minutos desde cuando ha vuelto a Milán. Y si va a jugar esta noche, lo cierto es que no aguanta los 90 minutos.
Bueno. ¿Y Allegri cómo está?
Allegri está siempre más o menos pendiente de los resultados. La suerte que tiene él es que el Milán no tiene dinero para fichar un nuevo entrenador, o sea que hasta cuando haya una pequeña esperanza de llegar al tercer puesto como el año pasado, se queda en el banquillo. Todos se dan cuenta que el Milán no puede ganar la Champions, ya sería un éxito pasar el primer grupo y llegar a los octavos, pero la verdad que el futuro de Allegri es una incógnita, porque todo el equipo es una incógnita.
Hombre, solo hay que ver a Balotelli. ¿Ahora cómo está? ¿Sancionado, lesionado, aislado? ¿Cuál es la última hora?
La última hora es que empiece en el banquillo. Es muy probable que pueda entrar en la última media hora. Es un futbolista que siempre crea problemas a todos, porque o está lesionado, o está sancionado, o está enfadado, o sea, no es un futbolista normal. Estaba descartado de la lista hasta ayer, de repente se entrenó como si nada hubiese pasado, ha entrado en la lista, se queda en el banquillo, pero yo creo que unos minutos lo va a curar.
Muy bien, gracias Alberto por esta radiografía del momento actual de Milán. Un abrazo, Cerruti.
¿Sabes qué? Un abrazo, hasta pronto.
Iba a decir que este verano nos cruzamos con el Milán en la gira del Real Madrid, que también estaba jugando en Estados Unidos, y un miembro de la expedición del Milán, que por cierto iba con Shevchenko, con Maldini y tal, como representantes del club, que se cruzaron con Kaká, etcétera, que todavía Kaká no era del Milán, me dijeron: somos un equipo en decadencia. En decadencia. Un miembro de la expedición del Milán. Somos un equipo en decadencia. Sí, pero ojo que somos el Milán.
Solo hay que ver lo que contamos del Milán. ¿Dónde quedan aquellos tiempos del Milán que le ganó al Madrid de la Quinta, por ejemplo? Cuando,
bueno, ese es un Milán superlativo, pero es que más allá, el de Ancelotti que ganó la Copa de Europa, que era un gran Milán.
El de Capello.
O sea, con el mejor Kaká, con Shevchenko, con Pirlo.
Pero aún así, el Barça seguro que no se fía, ¿verdad, Dupolo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿no? Y mucho menos después de escuchar a Cerruti decir que cagaba a ser titular.
Se puede tenerlo, ¿eh?
Hay que ver. Bueno, y el Barça...
Bueno, es un fichaje joven para el Milan, con lo que ficha habitualmente.
Y el Barça hoy sale con todo, con Alexis, con Messi, con Neymar. Solo faltaba por decidir quién de los cuatro habitual titulares del centro del campo se caía, ¿no? Si era Iniesta, si era Xavi, si era Fábregas. Lo demás está todo clarísimo en el equipo del Tata, ¿no?
Sí, van a volver los que descansaron en Pamplona, es decir, Alexis, Dani Alves y Gerard Piqué. En principio Mascherano también vuelve al equipo, vuelve Messi a 11 titular, y en medio, como dices, Busquets es indiscutible, porque es el medio centro, no creo que juegue Son, y entre Xavi, Iniesta y Cesc se van repartiendo los minutos. Ahí Martino saca el Excel, saca la calculadora y va dosificando, como confesó el otro día, por cuestión de minutos, muchas veces por encima de lo futbolístico, así que en principio le tocaría hoy descansar a Iniesta y a Cesc en el Clásico. Eso es lo que ahora mismo marca la calculadora, veremos si hay cambios o no, pero lo normal sería eso, que hoy descanse Iniesta y que el sábado sea Cesc el que no juegue.
Oye, creo que ha habido unas declaraciones de un vicepresidente del Barça diciendo que la negociación con Iniesta, que le han ofrecido 5 años a Andrés Iniesta, no sé si lo ha dicho como qué más quiere que le ofrezcamos o cuál ha sido el tono.
No, el tono es normal. Yo estuve ayer en un programa local, en la televisión local de Barcelona, y le preguntaron por cómo está el tema Iniesta, y dijo más o menos lo que venimos diciendo hace semanas, que está ya la negociación en marcha, que le han ofrecido 5 años hasta 2018, que va a ser uno de los mejores pagados de la plantilla. Ayer no recalcó aquello de que va a ser el segundo mejor de la plantilla, como por ejemplo se dijo Sandro Rosell en el arriero hace unos días, pero vamos, que todo sigue igual y siguen avanzando, pero a fuego lento se va cociendo la renovación, y tarde o temprano pues se anunciará el acuerdo, porque las dos partes tienen lo mismo. Y está renovado hasta 2018.
Muy bien, un abrazo de Dupolo. 9 menos cuarto, Giuseppe Meazza, partidazo, Milán-Barça. Ojo que pita el alemán Felix Bridge, que el otro día me dieron un gol por fuera de la portería y lo dio legal.
Claro, bueno, porque no lo vería el hombre por lo que sea.
Bueno, pues a ver si hoy los ve.
Durante la noche, la probabilidad de robo en casa aumenta un 40%. Recuerda conectar siempre tu alarma antes de ir a dormir. Es un consejo de Securitas Direct.
Si escuchas con nosotros la vida, disfrútala también con nuestra agencia de viajes, cadenaserviajes.com.
Para conocer mundo, cadenaserviajes.com.
Para disfrutar viajando, cadenaserviajes.com.
Para vivir nuevas experiencias, cadenaserviajes.com.
Cadenaserviajes.com, la agencia de viajes de la Cadena Ser.
Si eres un apasionado del mar y la vela es tu vida, tienes una cita en Galicia. Porque Movistar y la Federación Gallega de Vela te traen a los mejores regatistas del mundo para que disfrutes de ellos en una serie de clases magistrales. El sábado 25 de octubre podrás navegar en el Telefónica, el barco español de la Volvo Ocean Race, en el Náutico de Vigo. Infórmate en vive.movistar.es e inscríbete. Movistar.
Protege tu casa con Securitas Direct, la alarma número uno en Europa con más de 1 millón de clientes. Contrátala ahora. Llama a Securitas Direct al 902 15 15 15. But if you close
your eyes, y a la misma hora en Viena juega la... al Atlético de Madrid del Cholismo Ilustrado. La tercera jornada de la liguilla, una victoria, bueno, pues dejaría al Atlético ya con B y medio en los octavos de final. Compañero Hugo Condel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo está Diego Costa? Que esa es la gran duda del Atlético de Madrid.
Pues ayer no entrenó por la tarde, no salió a entrenar. Decía Simeone ayer en la rueda de prensa que tenía dificultades para jugar. Verían que quedaba tiempo de cara al partido para que bajara esa inflamación del tobillo. Yo creo que hasta ahora Diego Costa no va a jugar, porque Simeone no ha sido nunca de forzar futbolistas, y si no está al 100%, pues nada, que salga otro, que en ese caso va a ser Adrián seguramente el que forme pareja con David Villa arriba, y Diego Costa que se recupere para el partido del domingo ante el Betis. Así que yo repito, a esta hora creo que Diego Costa no juega esta noche en el Prater, en el Jamel.
Bueno, pues oportunidad para que Villa la enchufe, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y Adrián, que ¿jugará Adrián o jugará solo con Villa?
No, va a jugar Adrián con Villa. Además, ayer hubo un dato muy significativo ahí en la rueda de prensa. Decía que el partido de hoy contra la Austria de Viena va a ser parecido al primero de Champions ante el Zenit de San Petersburgo, con un equipo encerrado atrás, que va a tener que necesita el Atlético de Madrid mucha movilidad, crear espacios. Y apostó por Adrián, acuérdate, en ese partido. Además, creo que fue el mejor partido de Adrián esta temporada, de los mejores que ha hecho. Así que, otra vez la confianza para el asturiano. Va a haber más cambios en el equipo de Simeone, jugadores que tienen acumulación de minutos, como el caso de Godín, que la semana pasada estuvo con Uruguay y parece que va a descansar, dando entrada a Miranda, que vuelve al 11. Thiago va a volver también al 11, parece que Arda también. Así que, bueno, pues algunas rotaciones en el Atlético de Madrid, que empieza a tener acumulación de minutos y sobre todo con la intención de quitarse ese mal sabor de boca, ¿no? Del pasado sábado del partido ante Correa, y que no se abre un poquito más la herida, porque ya sabes que en el Atlético de Madrid las cosas son muy derrotistas. Como hoy no consigas un buen resultado, o sumado a lo del sábado, se empiezan a encender las alarmas y no es plan.
Bueno, eso era antes, ahora con el cholismo hay tranquilidad, hombre, no es lo mismo. Suerte para el Atlético, gracias Hugo.
Un abrazo.
El Atlético tiene una gran noticia hoy, porque al parecer la entrada de Bill Gates en el accionario de FCC, dice el mítico Manolete, que supone que lo de la peineta se va a acelerar. Y ¿sí? No sé, debe ser que Bill Gates tiene mucho interés en lo de
no la lo peineta. Veo, no lo veo, pero bueno, ojalá.
Bueno, estos son los dos partidos de hoy. Vamos a darle también un repaso a la última hora de los dos de mañana, pero antes nos queremos dar un paso por Vigo, porque la derrota del Celta ayer ante el Levante deja a Luis Enrique, ¿en qué situación? Paula Montes, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas tardes. Bueno, la situación de momento no es que sea complicada, pero al final en esto del fútbol mandan los resultados, y los números del Real Club Celta no son de todo buenos. Atended a las estadísticas. 4 derrotas consecutivas las que acumula el Celta de Vigo, 1 punto de los últimos 18 posibles, 1 gol en los últimos 5 partidos. La directiva realmente está preocupada, y más si vemos la semana que le viene por delante al Celta, con la visita a la Rosaleda para medirse al Málaga, con la visita a Balaídos del Barcelona y también con el viaje al Sánchez Pizjuán para medirse al Sevilla. La confianza no es ilimitada en un entrenador cuando, insisto, mandan los resultados, y además el propio Luis Enrique decía ayer esto.
100% confianza en mi equipo hasta que consideren que debo ser la persona indicada de llevar este proyecto o esta experiencia en mí. A partir de que consideren que hay otra persona que pueda venir a ayudar, pues fantástico, un paso al lado y apoyar, pues, que se fuera.
Fantástico
al...
tampoco, ¿no? Si, fantástico tampoco, un paso al lado, pero no será fantástico, será triste. Creo.
Tiene
yo.
Contrato de 2 años.
Sobre todo para los admiradores como tú será bastante triste, ya digo.
Bueno, para el que será triste sobre todo es para el Celta. Porque le echará, le tendrá que pagar todo el contrato y tendrá que contratar a otro. Y eso, eso tiene que ser triste. Porque porque echarle tampoco te garantiza nada.
Y que monta los andamios, que también ese negocio se...
Bueno, en cualquier caso nosotros lo que queremos es que le vaya bien al Celta. Gracias, Paula.
Un beso.
Bueno, la Real Sociedad ha viajado esta mañana a Manchester a jugar mañana un partido histórico con el Manchester United. La Real, que ha perdido los dos primeros partidos, si gana mañana la Real, pues todo puede ser. ¿Por qué no hay que ilusionarse? Porque lo que no va a la Real es de turismo, ¿verdad, Roberto Ramajo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gallego. No, de turismo no vamos, ¿eh? Ya lo avisó el pasado domingo en sala de prensa en Zubieta Antoine Griezmann, que de turismo no se viene. Es verdad que en el vuelo que ha llevado a los jugadores de la Real Sociedad, en el vuelo charter de esta mañana, había 100 personas más que en el vuelo que les llevó a Leverkusen, solamente para que nos demos una idea de la expectación que levanta este partido aquí en Manchester. Había personalidades como el alcalde de la ciudad, el diputado, en fin, el presidente de Cucha, las novias de los jugadores, las familias de los jugadores, en fin, muchísima gente. Esos sí van de turismo, esos ya están haciendo turismo, pero los futbolistas de la Real Sociedad están ya en sus habitaciones descansando, porque por la tarde tienen una tarde ajetreada. Eso de las 7 menos 10 de aquí, 8 menos 10 de allí en España, va a hablar tanto Iago Barrasate como Carlos Vela. A las 7 y media de aquí, 8 y media de allí en España, va a ser una sesión muy especial en el escenario del encuentro, en el mítico Teatro de los Sueños, en Old Trafford, donde la Real Sociedad ha jugado un partido, Gallego, pero no ha jugado ningún partido oficial. Lo jugó en partido amistoso en el año 1986, en aquel partido salió en la segunda parte el actual director deportivo de la Real Sociedad, Lorenzo Juarros. Así que ahora mismo estamos en el autobús de la prensa de la Real Sociedad. Ha terminado la rueda de prensa de David Moyes, el técnico del Manchester United. Están más preocupados ellos de la biografía que va a salir aquí mañana de Sir Alex Ferguson, de si dice algo que pueda perjudicar al club o pueda perjudicar a David Moyes y pueda desestabilizar al Manchester United. Más preocupados de eso que del partido contra la Real Sociedad. Pero que se preocupen, que igual damos un susto.
Hola, ya, así me gusta.
Vamos.
Con ánimo, un buen sustito. Un abrazo, Roberto.
Un abrazo, compañeros.
No está para sustos Carlo Ancelotti, aunque hay que decir, Javier Herraiz, que le ha cambiado la cara las últimas 48
horas. Sí, está mejorando.
Le ha millorado la cara después de lo de Málaga.
Y no es para menos, ¿no? El equipo ha jugado mejor y se ha visto. Hemos visto a los dos protagonistas de la mañana, que han sido Ancelotti y Cristiano. Ya hemos escuchado lo que ha dicho Cristiano. Ha estado, para mí...
De cine.
Sí, altura, imperial. De capitán, ¿no?
Una comparecencia a la altura del partido. Viene la Juventus, el mejor equipo del grupo, sin ninguna duda, y tienes que poner a los dos mejores, al entrenador, el que más te representa, y a Cristiano Ronaldo.
Diciendo que él se siente querido en España. Me ha gustado una frase en inglés de Gareth Bale. Ha comentado que hay que dejarle tranquilo, que él está excitado, que se le ve con muchas ganas, que quiere ayudar al equipo y que es momento de no presionar a Gareth Bale. Bueno, ha sido más lo que ha callado que lo que ha dicho en el fondo Cristiano, ¿no?
Sí, porque cuando le ha querido Casillas y... Tengo mi opinión, pero no la voy a decir. Solamente hay que apoyar a uno y a otro.
Yo le he preguntado por la posición, ¿no? Le hemos visto siempre por la izquierda, con espacios, un poquito en el centro. Ha probado ahí Ancelotti, aunque no le ha gustado mucho el asunto ese de jugar por el centro. Y ha contestado esto.
Yo juego en la misma posición. Yo no ha cambiado de nada. Vosotros a lo mejor ven posiciones diferentes, porque yo me veo en la misma posición. El míster me da libertad para jugar donde me siento confortable y empezó así hasta ahora, por eso no ha cambiado nada. A veces puede ser que a lo mejor yo vaya un poco más para el medio, pero pasado un poco estoy en mi posición, como siempre.
Vamos, que bébate, que juega por la derecha.
Juega donde le da la gana.
No, y luego escuchamos a Ancelotti diciendo que cómo va a cambiar un tío que mete 50 goles en un año, cómo va a cambiar a un tío que está jugando cómodo.
Eso tiene toda la razón,
Ancelotti. Tiene toda la razón del mundo. Bueno, pues nada, que Bale tendrá que jugar por la derecha sí o sí. En cuanto al asunto de que Ribery merece el Balón de Oro, así dijo Zidane, él dice que respeta a todo el mundo, que él sí se lo da muy bien, pero que va a seguir trabajando y siendo lo que es, un currante del fútbol y además con calidad. Y sobre el asunto de Iker y la suplencia, esto.
Bueno, cada uno tiene su opinión. Y esas opiniones se quedan con ellos. Yo tengo mi opinión, pero como debes pensar, yo no voy a decirlo aquí porque no quiero problemas, no quiero me meter en líos, pero tengo mi opinión. Como lo ha dicho Mister, Iker es importante aquí en el club y me quedo con eso.
Bueno, pues es lo que ha venido a decir Cristiano Ronaldo. Vamos a escuchar ya bien a Ancelotti, lo que ha dicho el técnico sobre
los chavales.
La pregunta es que yo le he hecho porque
en el Madrid,
sí, yo...
Ayer el otro día jugaron Illarramendi, que es un internacional.
Carvajal. Isco. También jugó para
Morata.
Mí, lo hizo muy bien. Morata. Y lo que jugó Gessé.
Jugó un rato Gessé.
Lo hizo muy bien. Gessé, bueno, sí. La pregunta que yo le he hecho a la rueda de prensa es: ¿esto que han hecho los chavales es para un rato o va a darle más minutos? Es decir, que Gessé ha jugado solo 66 minutos y lo ha hecho muy bien. ¿Esto va a cambiar en algo su actitud? ¿Va a meterle más minutos? Responde Ancelotti.
El objetivo es que todos ellos, comprendido Casemiro, que no jugó, son el futuro del Real Madrid. El Madrid ha aprendido una posición muy clara, poniendo 5 jugadores de la cantera en este año, y paso a paso van a ser el futuro del Real Madrid, porque esto es la prioridad del club y también del entrenador.
Claro. Es bien el hecho. Futuro. No, el presente. Yo me he llevado dos cosas claras hoy en la rueda de prensa de Ancelotti y de Cristiano.
El futuro, pero...
Que Morata y Gessé...
El futuro empieza ahora mismo, Javi.
Y están jugando...
Pero cosa, es que el Levante no fue un partido más. Fue un partido en el que el Madrid se juega a media liga y los que lo salvaron fueron Morata y Gessé. y de momento mañana va a jugar Benzema.
Por eso. Bueno, o sea que, ¿seguro que juega Benzema?
Yo apuesto por Benzema mañana. O sea que
Benzema titular, el Morata al banquillo.
El futuro a lo mejor a partir del miércoles.
Pero bueno, ya, pero
para mañana.
Vamos a ver. Es que si yo te hago una pregunta, ¿quién es el futuro del centro de defensa del Real Madrid?
¿El futuro del Madrid de la defensa? Sergio, pues Ramos, Barán y Sergio Ramos.
Yo creo que más Barán que Sergio Ramos.
Bueno, sí, pero es que Barán, es que Sergio Ramos todavía es joven.
No, pero bueno, pero entre Barán y Sergio Ramos, ¿quién
bueno,
es
Barán el más joven, claro,
¿quién es el futuro
claro,
del centro claro, de defensa del Real Madrid? Sí. ¿Barán o Sergio Ramos?
Barán, claro.
Parece claro que
y a lo
Barán,
mejor GS
¿no?
más que Cristiano, pero hoy por hoy Cristiano es el claro, presente claro, y el futuro del Real Madrid.
Porque Carvajal por en la derecha.
Porque claro. si no me dan lo que yo pido, pues ya se sabe, ¿no? Llegamos a las 3:30, esto es el Deportivo.
Yo te doy lo que quieras.
Y aquí seguimos.
¿Por qué hay cosas con las que no debes jugártela? ITV Fuenlabrada. Cercanía, rapidez, profesionalidad y la garantía de Atisae. Una empresa con más de 20 años de experiencia en el sector de las ITV. Como promoción de apertura sorteamos un iPad mini a la semana. En Fuenlabrada, calle Almendro 4, junto a Repuestos Reyes. Horarios, cita previa y todo lo que puedas necesitar en itv.atisae.com.
Getafe Iniciativas. Ponemos a tu disposición locales para la ubicación de empresas a precio reducido. Módulos individuales de teletrabajo gratuitos, servicio de sede social, despachos para personas emprendedoras, servicios comunes, salas polivalentes de formación y reuniones, y servicio de información y asesoramiento para emprendedores y pymes de Getafe. Si eres emprendedor, infórmate en getafeiniciativas.es. 91-665-3620. GISA. Apoyo al desarrollo local. Ayuntamiento de Getafe.
94.4 FM, Cadena Ser.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Bueno, señor Gallego y compañía.
Aquí estamos.
Aquí compañía, gracias.
Esta semana, que es la semana del clásico, se para el mundo y tal, el partido del siglo, de este año, por supuesto.
Lo de siempre.
Y resulta que esta semana que entra, el domingo por la noche a las 11, el líder va a ser el Atlético de Madrid, porque van a empatar los merengues y los blaugranas y van a ser el Atlético. ¡Qué fuerte!
91-521-2945. Llama y exprésate.
Bueno, pues si te apetece me lo pones mañana, y si no, ya me lo pones el día 28 cuando sea el Atlético de Madrid líder. Chao, chavalotes, que disfrutéis.
Vale, otro para ti muy fuerte. Otro para ti.
Hombre, que sí que es una posibilidad. También hay una posibilidad, que es que gane el Madrid y entonces pierda en el Atleti y sea el Madrid líder. Puede pasar también.
También puede ser.
¿No? Sí. Hombre, bueno, pues la verás. La verdad que decía Edu Polo que tendría que ganar
el Madrid. La llamada líder, ¿cuánto hace que Roncero no la protagoniza?
Decía Edu Polo que tenía que marcar no sé cuántos goles el Madrid porque se mira con la veraje. No, con líder. Sería con líder y no pasaría nada.
Matuvo Manolete el domingo.
No pasaría nada. Bueno, por cierto, para poner en contraposición cómo se viste el partido grande de un lado y como se ha visto el partido grande de otro. Hoy la Juve a las 5 de la tarde en Santiago Bernabéu va a salir Conte y Chiellini. O sea, no había otra persona, alguien que hablara español en la plantilla.
Bueno, pero lo mismo, el traje italiano le queda muy bien.
No, eso seguro. Menos mal que ayer hablamos en el Alagro ya con Fernando Llorente, porque es que, vamos, yo no sé.
Sí, la Juve hace siempre, ¿eh? Después llegando
la ya veremos si juega algo, ¿no?
Ya veremos si juega algo, pero pues ya sacaba Tevez, por ejemplo.
Histórico de ellos, ¿eh?
No sé.
Estuve yo una semana allí.
Arturo Vidal, por ejemplo.
Estuve una semana allí, bueno, la séptima y...
Pero es que la jornada de Champions tiene otras cosas tremendas. Teníamos ganas de que volviera. Tenía sobre todo ganas de que volviera la Champions Julio Maldonado. Hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Jesús.
Porque hoy tenemos, por ejemplo, un partidazo más allá de lo del Barcelona y más allá de lo del Atlético de Madrid. Hoy la Europa futbolística mira al Arsenal Borussia Dortmund.
Sí, hombre, es el gran partido. Son dos gigantes realmente y digamos que es un partido que a priori tiene que ser precioso futbolísticamente, pues son dos equipos que les gusta mucho mover la pelota, con algunos detalles que yo creo que es interesante comentar, sobre todo del Dortmund. Primero te tengo que decir que el Arsenal el partido que hizo ante el Nápoles en Champions en casa en el Emirates, uh-huh, es de lo mejor, sobre todo la primera media hora, es de lo mejor que he visto en mucho tiempo. Yo creo que desde la etapa del Barça de Guardiola, del mejor Barça de Guardiola, no he visto un equipo mover la pelota con tanta velocidad, con tanta precisión y presionar también, juntar todo eso. Ha habido grandes tramos o grandes partidos del Bayern, por ejemplo, por supuesto, pero esa media hora fue prácticamente perfecta, arrolló al Nápoles. El otro día ante el Norwich hizo algo parecido, con esa presión también. Yo veo un Arsenal verdaderamente muy poderoso y hoy creo que el Dortmund lo va a pasar bastante mal.
Y fíjate, ¿cambia tanto la llegada de un solo jugador como Özil?
Bueno, yo creo que el mejora mucho al equipo Özil, por supuesto, pero no cambia tanto. O sea, yo creo que esto que te estoy contando de este Arsenal poderoso no es porque llegue Özil, es porque el equipo presiona mucho mejor sin balón y de repente el equipo se ha dado cuenta del nivel futbolístico que puede alcanzar.
Pero, sí, pero siempre nos había parecido un Arsenal con buenos mimbres, pero blando.
Sí, claro, ahí está la diferencia.
Con partidos como el de hoy tenemos que ver si han dado ese paso hacia adelante.
Sí, ¿no? A lo mejor lo que sí puede pasar, es verdad que es un equipo siempre ha sido blando y poco competitivo al máximo nivel, eso es verdad, por eso lleva todo tiempo sin ganar nada. Lo que sí ha podido pasar, Jesús, es que al llegar Özil, la plantilla y el equipo y Wenger se ha dado cuenta de que con Özil han dado el salto cualitativo definitivo para poder ser campeones de algo importante. Entonces, eso les ha hecho concienciarse y de repente el equipo ha explotado, ha roto sobre todo a eso, a presionar mucho, y es un equipo ahora mucho más competitivo. El otro día ante el Norwich también lo hizo. Están líderes en la Premier, el mejor equipo ahora mismo de Inglaterra sin ninguna duda, y en la Champions la exhibición contra el Nápoles fue portentosa. Es verdad que contra el Marsella ganaron, pero sin jugar tan bien. Hoy el Dortmund lo puede pasar, insisto, bastante mal.
Sí, porque el Dortmund, a pesar de haber tenido bajas y haber cambiado jugadores, sí que sigue siendo un equipo que compite. Bueno, el entrenador sigue siendo el mismo, el espíritu, el juego, la base, Lewandowski, que para mí es fundamental, ¿no?
Sí, es verdad, pero hay dos detalles interesantes en el Dortmund. Primero, está supliendo de una forma muy difícil, no está siendo capaz de hacerlo realmente, la baja de Gundogan. Yo creo que este equipo necesita a Gundogan, ya sea de medio centro, ya sea más arriba, pero le necesita, y sin él el equipo baja bastante el rendimiento. En la Bundesliga ha hecho partidos bastante flojos el Dortmund, ¿eh? Y lo segundo es que es un equipo que ha cambiado un poco la filosofía. La temporada pasada vimos que era un equipo que a veces dominaba mucho la pelota, con muchas posesiones largas, y en otras echaba más atrás para salir con espacios en velocidad. Lo hizo en el Bernabéu durante mucho tramo del partido, en las dos veces que jugó el Bernabéu. Pero este equipo ya definitivamente ha roto a ser un equipo más, incluso diría que contragolpeador, para salir más con espacios. Por eso ha fichado a Mkhitaryan y ha fichado a Aubameyang, que son dos jugadores sobre todo muy verticales, ¿no? La marcha de Götze también ha influido en eso. Y hoy seguramente, fíjate que va a jugar en el equipo, en principio va a jugar Lewandowski y Royce, Lewandowski de 9, Royce a la izquierda, uh-huh, pero luego va a jugar con Aubameyang y con Mkhitaryan, es decir, de los cuatro hombres de ataque, dos son nuevos. O sea, es un equipo que sí tiene bastantes detalles distintos con respecto al Dortmund de la temporada pasada. Para mí, es peor equipo, sinceramente, ahora, en este momento, está peor que la temporada pasada.
Bueno, el Arsenal y el Dortmund eran los grandes favoritos del grupo, pero está el Nápoles, que hoy juega en Marsella y que, como gane el equipo de Benítez en Marsella, le va a pelear la primera plaza incluso, y la clasificación, por supuesto, a los otros dos.
Sin ninguna duda, ya ganó al Dortmund en Nápoles, y si gana en Marsella hoy lo va a hacer tal cual, a pesar del baño que se llevó en el campo del Arsenal. Hay un detalle que se está comentando mucho en Italia, y yo creo que es así, que es de Hamsik. Hamsik, sobre todo el liderazgo de Hamsik, porque Hamsik es un futbolista seguramente el más importante del Nápoles, pero en los dos partidos importantes de la temporada bastante recientes, ante el Arsenal en Londres y el otro día, el viernes pasado, ante el Nápoles en Roma, ante la Roma, perdón, en Roma, no hizo de líder, o sea, no fue el líder que espera el Nápoles de Hamsik, y ese liderazgo de Hamsik lo necesita el equipo, y no lo está teniendo, y hoy es otro partido más para que Hamsik dé un paso adelante y asuma el papel de líder que no tiene el equipo, y se le está pidiendo. El resto, bueno, pues los Insigne, Higuaín, Inler, son todos muy buenos jugadores, pero necesitan mejor Hamsik que el Nápoles.
Bueno, y Callejón, no se te olvide.
Y Callejón, no, es que Callejón está siendo una de las grandes revelaciones del Scudetto, ¿eh? Sí.
¿Quién se lo iba a decir? Bueno, y tenemos al Chelsea de José Mourinho jugando en Alemania con el Schalke, que obligado a hacer algo casi, ¿no?
Sí, hombre, el Chelsea hoy tiene que ganar. Yo creo que el Schalke además tiene muchos problemas atrás, tiene bajas en defensa, y el Chelsea es un equipo en principio que tiene que ser superior a los alemanes. Fíjate que hoy jugará con Santana y con Jovedes ha jugado muchos partidos de lateral en el Schalke, hoy va a jugar central con Santana, y yo creo que ya tiene un problema defensivo grave el Schalke, más hoy sin algunos centrales titulares. Y bueno, va a jugar en el Chelsea, va a jugar con Oscar, con Mata, con Hazard, que yo creo que es el trío de toda la colección de medias puntas, el mejor trío posible, por detrás de un punto que veremos si es Fernando Torres o si es Samuel Eto'o. En principio, lo que más está rindiendo en el Chelsea son las medias puntas, como parecía lógico, ¿no?
Bueno, suerte para Mata y para Fernando Torres. El día tiene otras bacaladas, como este agua Basilea. Es un
fíjate
poco
que hasta en la Champions de vez en cuando te encuentras algún partidito más de un nivel menor, pero bueno, siempre es interesante ver a Burceanu, por ejemplo, en el este agua.
Bueno, vendiendo ahí
la bacala.
Dinos algo del Milán Viejuno. Con caca al frente.
Bueno, pues...
O decir caca al frente es decir mucho.
Bueno, caca al frente es lo que en principio va a pasar. Yo tengo varias cosas que comentar del Milan. El Milan no está bien. El Milan es un equipo que le cuesta mucho meter velocidad a los partidos. A veces se le respeta demasiado. El otro día le pasó al Udinese y yo creo que eso beneficia al Milan, que podría estar peor en la liga de cómo está, que está en mitad de tabla además. Hoy está la de Jong, que es muy importante en el medio centro para la contención. Balotelli, hay dos temas más interesantes. Primero, Balotelli. Balotelli está convocado, Balotelli estaba lesionado, no jugó el último partido ante el Udinese y parece que hoy sí va a jugar. Si le han convocado es por algo y es importantísimo Balotelli porque estaba a un nivel altísimo antes de la sanción y la lesión posterior. Y el tercero es Kaká. Kaká es un poco el estado de ánimo ha levantado al Milán y a los milanistas es Kaká. Otra cosa es cómo pueda funcionar Kaká, que ya sabemos que Kaká en el Madrid pues ya no estaba para el máximo nivel. Kaká, después de la lesión ante el Torino, nada más llegar al Milán, ha pactado con Allegri, me consta porque además de muy buena fuente me lo han comentado, ha pactado con Allegri jugar 20 minutos contra el Udinese, que fue así porque salió en el 70 más o menos, uh-huh. Y ha pactado jugar hoy 70 minutos, es decir, será titular y lo que aguante de partido. En principio va a jugar Kaká, así que podemos tener un Milan con Kaká, Balotelli, más De Jong, más Montolivo, al final un equipo, Birsa jugará, un equipo, bueno, relativamente competitivo, aunque lejos del nivel del mejor Barça, ¿no?
Bueno, si el Barça está a un nivel con Messi y Neymar enchufados, yo creo que no tendríamos
problema. Yo creo que tiene que ganar.
El Atlético, si no gana la hostia de Viena, será un tropezón más grave incluso que el de Liga con el Español, ¿no?
Sí, será un tropezón grave, bastante grave, porque la hostia de Viena es un equipo muy muy débil, ¿no? A mí me parece, sin exagerar, quizá junto con el Copenhague, aunque el partido del Copenhague Juve me parece un equipo más competitivo el Copenhague, creo que es el equipo más flojo de toda la fase de grupos de la Champions por varias cosas. Es un equipo que tiene muy poquito talento individual, un equipo que se va a meter atrás. Lo que pasa es que es curioso, Jesús, porque estos equipos que se meten tan atrás, seguramente el Atlético de Madrid, siendo equipos flojos e inferiores, le complican mucho, porque el Atleti, ya sabes que es un equipo que le gusta tener espacios para jugar. Sí.
No le gusta tener que afrontar defensas pobladas.
Claro, que llevar la iniciativa, y lo va a tener que hacer hoy. Por decir algunos jugadores de la Austria Viena, que va a ser un equipo muy defensivo, Holland, el mediocentro defensivo puro, va a ser clave hoy, el australiano. Roger es buen jugador, banda derecha, dentro del nivel de la Austria Viena, es un jugador con muy buen disparo. Yo destacaría dos más. Sinković, que es un zurdo que juega detrás del punta, que a balón parado es de lo más peligroso, además no va a estar Stankovic hoy. Y luego Hosiner es el delantero austriaco que está ya jugando con la selección, que es un delantero de bastante movilidad, no es un 9 de área, es un jugador que se mueve permanentemente. Para equipos encerrados como va a ser hoy el Austria Viena, se busca bien la vida, el solo recibe balones en largo. El año pasado metió muchísimos goles, este año está algo peor en el nivel goleador, pero bueno, es una de las, seguramente la principal baza con la que puede contar hoy Bielicha, el técnico del Austria Viena.
Bueno, te vas mañana a Manchester, ¿no, Bribón? A ver partido histórico, Manchester Real Sociedad.
Sí, es un partido, desde luego para la Real es un partido histórico, ¿no? Jugar en Manchester, en Old Trafford, en Champions. Y bueno, yo tengo la sensación de que la Real, por cómo está el United, después de ganar el otro día la Real como ganó en Valencia, y después de ver el partido en Leverkusen, que también estuve allí, la Real mereció más. Yo creo que tiene opciones de sacar algo de tajada, ¿eh? Ojalá.
Mañana te llamamos para que nos transmitas algo de sabor futbolístico desde Old Trafford, ¿vale?
Estaré por el centro de Manchester ahí palpitando, porque creo que va a haber 5 o 6.000 hinchas de la Real.
Va a ser
muy bonito ver a los realistas ahí en el centro.
A ese come bien. Abrazo, Julio. Buen día.
Hasta luego.
Hemos citado antes al mítico y mítico Manuel Esteban, buenas tardes, mítico.
Hombre. Hola, buenas tardes y una salvedad simple y llanamente. Yo siempre emito mis opiniones, no quiero ser bandera de nadie.
Tú eres mi bandera, no te mojes con el oyente que lo decía.
Todo lo contrario, él está en su perfecto derecho, pero que no soy bandera de nadie. Vale. Yo
tú
digo
a mí
lo
me representas, tú a mí bueno. me representas. A ver, mítico, ¿qué tiene que ver Bill Gates con el Atlético de Madrid?
Todo. Primero, cosas importantes. Hoy la noticia en los mercados económicos y por eso ha subido en bolsa, es que Bill Gates ha comprado el 6% de FCC. Ajá. FCC es la inmobiliaria con la cual el Atlético tiene firmado el compromiso para el Estadio de la Pineta. Ajá. Al no tener, al no habernos concedido en Madrid el tema olímpico, está claro que la Pineta iba a ir con calma, paz y sosiego. Ah, porque no es hasta el momento para que las inmobiliarias saquen pecho del dinero. Con la entrada de Bill Gates, con lo que está subiendo en bolsa, está clarísimo que Bill Gates
va a ser parte fundamental de que haya dinero para que ese nuevo estadio olímpico siga adelante. Y lo mejor de todo es que, simplemente te hago un título, es que Bill Gates va a ser invitado a donar antes de que acabe la temporada en el Estadio Calderón. Puede animarse con los colores colchoneros que media Europa lo quiere, se nos hace Atlético y ni te quiero contar Madrid y Barcelona de segundones.
Ya lo estoy viendo. Nuevo estadio, Bill Gates,
la peineta.
La peineta de Bill Gates. La peineta de Bill Gates.
Bueno, yo no descarto que Bill Gates,
Microsoft Olímpico,
se ponga él mismo a poner ladrillos en la peineta para que esto vaya rápido.
Lo lógico, pero por fin tenemos una buena noticia también en el tema económico. Tanta que hasta el partido de esta noche pierde tanta importancia.
Sí, bueno. Un abrazo mítico, lo has explicado claramente.
Y si nos representas, ¿eh?
Y
yo. Hasta luego.
Y a petición popular, el otro Ramos y su copla de Ser Deportivos.
Nadie sabe lo que llevo pasado con Florentino.
Hey.
Y esa renovación que no me quieren dar lo que pido.
Hey.
Como no suelte la tela, estoy viendo que de aquí me tiro.
Hola,
hey. ¿A quién le voy a contar mi pena? No se la puedo contar a nadie. Solo a mi amigo Casilla, porque también puede
mirar. ¡Ay,
chévere!
¡Al loro Florentino!
Ser Deportivos. Cadena Ser. Solo hay una cosa mejor que un clase B. Un clase B totalmente equipado. Ahora tu Mercedes clase B con faros Vision On, luces de marcha diurnas LEDs, Collision Prevention Assist y Attention Assist. Llévate el clase B por 23.900 euros con plan PIB 3. Y por 700 euros puedes tener un equipamiento deportivo a un precio muy especial.
City Car Sur, concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón.
En De Vuelta por 14 euros al mes, lo damos todo. Darlo todo es que defiendan tus multas los abogados que llevan 20 años ganando recursos. Y que te demos 3.000 euros de garantía. Darlo todo es asistencia en carretera, coche de sustitución y trámites de gestoría incluidos en los 14 euros. De Vuelta, 900-200-270, 900-200-270 o recursosganados.com. Llama hoy y te defenderemos gratis las multas que ya tengas. De Vuelta, lo damos todo. Grupo Reacciona. I don't wanna go to school.
I don't wanna pay the cold. I just wanna... A ver, seguimos en Ser Deportivos.
Sí.
Dice Jesús García en Twitter. Manolete, en lo de Gallego, analizando la decisión de Bill Gates de entrar en FCC. Qué horror, o de horror. De eso no se trataba, Jesús García. A ver si te crees que nos dimos para que nos copiara una de Washington
así,
Paul, ¿no
así
te parece?
Técnica, ¿no? Una cosa así técnica.
Claro, hombre.
Claro.
Bueno, que pasa ya de la Champions.
Está el clásico.
Tenemos
aquí,
el clásico ya en lontananza.
Quedan
3-4 días para el gran partido del siglo y hay que empezar a preparar eso. Y la radio, los periódicos, las televisiones, qué sé yo. Habrá que empezar a llamar a algún veterano,
a
¿no?
A los frutos secos.
¿Qué es eso de llamar a los veteranos en los días de clásico?
Clásico. Ahora no. Que no se puede hablar con nadie en el Real Madrid, no se puede hablar con nadie en el Fútbol Club Barcelona, pues mejor hablar.
Vamos a llamar a unos cuantos veteranos que la gente diría.
A ver, del Barça, que es el de casa.
Eso tiene que ser difícil. ¿A cuánto sale el kilo de veterano?
El kilo de veterano.
Dependiendo.
Ha bajado.
Hay,
hay
unos más tiernos, otros están
hay unos
ya más pellejunos.
Claro, hay unos frutos que están muy secos, otros están menos secos.
Por ejemplo,
depende.
Si hiciéramos un concurso, ¿a qué viejuno llamamos del Madrid Barça?
Del Madrid Barça, a ver.
Yo me pido los del Barça.
Yo el Madrid, venga, Bullo.
Pues, Resac.
Alfonso.
Miguel Ángel Nadal.
Amavisca.
Guillermo Amor.
Hierro.
Juan Carlos, que era antes del Atlético de Madrid.
Sí, verdad. Bueno. Amancio. Amancio seco ya,
ya. Vaquero, que ya también es viejuno.
Paco Pavón, que no es tan viejuno.
Sergi Barjuan, que además es entrenador en activo.
¿Qué te digo yo? Morales.
Eso hay que explicarlo,
Morales,
eso
hay que explicarlo. Hay que explicarle quién es, claro.
Hay que explicarlo,
Marcos Alonso, que ha jugado los dos equipos, ¿no?
Sí, ¿verdad?
No, era en el Atleti, pero bueno. Pero
ha sido igual, pero
del Barça vale. Del Barça vale.
Y vive en Madrid, vive.
Álvaro Benito. Que no es un fruto seco, es un fruto joven.
Dani García Lara, del Barça también.
Dani García Lara también.
Ese sí que ha jugado los dos equipos, ¿no?
Ese ha jugado los dos equipos. Salgado.
Sí vale.
Salgado sí vale, que no vale es de repetir sí, Bullo, sí. Por ejemplo.
Claro, pero Salgado sí valía, ¿por qué no me han puesto la alarma?
Te digo una cosa, Bullo es difícil.
Dale otra vez, que era válido, que era válido, otra vez que...
Este era válido,
¿sí? Es que me había apuntado yo a uno que no habíamos dicho. Gaspar.
Gaspar.
Queríamos por la directiva.
Ramón Calderón.
Ramón Calderón. Te
mira, Javi, se lleva la mano en la cabeza.
No lo veo.
Laporta, Laporta.
Laporta seguro. Paco Bullo.
No,
Paco Bullo lo he repetido. Ese sigue.
Baldano, tenía
que haber. Baldano,
efectivamente.
Baldano, Jorge Baldano.
Anda, que Baldano se va a poner para el rollo este. Bueno, ahí hemos dado unas ideas por si a alguien le interesa.
Nada más que yo creo que no creo. De esto ninguno hablará, nada más, porque son difícil el acceso. Por cierto, que mañana viene. O sea, hoy viene la gente de la Juve, hoy a las 5 de la tarde.
En rueda de prensa. ¿Y hay italianos por la calle?
Esta mañana han estado entrenando en el Cerro del Espino y ya empieza a verse italianos por la calle. Mañana vienen 1500 para ir al Bernabéu. Que digo que si os cruzáis con ellos. Que son esos que llevan gafas de sol aunque llueva mañana. Son los que llevan gafas de sol.
Y bambas, y bambas.
Y las patillitas sí. Bien perfiladas.
Y el traje bien...
Sí, o sea, a la moda, patilla bien perfilada y gafas de sol.
Bueno, pero más allá del clásico que dominará, por supuesto, todo el espectro informativo del fin de semana, estará el Mundial de Motociclismo en el que, una vez más, bueno, es la segunda vez en la que Márquez puede ser campeón del mundo en GP, si es que Lorenzo se lo permite. Gran Premio de Japón. Y por allí, por Asia, tenemos a... No sé si está por Asia o por Oceanía. Mela Chércoles, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Buenas noches. Estoy en Australia todavía, Oceanía. Aquí son las 12:49 de la noche. Y acuérdate, MotoGP. Bueno. Es todo el Gran Premio y efectivamente Márquez puede volver a ser campeón del mundo este domingo en Japón, si no lo impide el tifón Francisco de grado 4, que tiene previsto hacer acto de presencia por la isla nipona, pues justo el fin de semana del Gran Premio. Y la combinación más fácil es la misma que había este pasado fin de semana en Australia: que Márquez gane la carrera y que Lorenzo sea tercero como mucho. Eso le daría el título de manera directa al piloto ilerdense.
Uh-huh. Bueno, el fallo estratégico de Honda, ¿ya se ha aclarado de quién fue la metedura de pata o se le sigue dando vueltas?
Han asumido las culpas en el box. El team principal, Livio Supo, como máximo responsable del equipo, ha asumido la responsabilidad. Bueno, pues un fallo del jefe de mecánico, Santi Hernández, un fallo del propio Livio Supo por no organizar antes una reunión en la que dejar muy claro a los dos pilotos cuál era la estrategia a seguir, porque recordemos que Dani Pedrosa no tuvo ningún problema entrando en la novena vuelta, mientras que Lorenzo lo hizo en la décima, la última que había como tope, y Márquez se equivocó. Tenía que haber entrado justo detrás de Jorge Lorenzo, pero como no se le habían comunicado con la pizarra, no le habían puesto la palabra box, no entró. Lo hizo en la siguiente, la undécima, que es ahí cuando yo por primera la palabra box, y ya era tarde, por eso conllevaba la descalificación de la carrera. Esto al final lo que hace es dar más interés todavía al campeonato, porque Lorenzo pasó de estar a 43 puntos a 18 y a tener todavía posibilidades, porque te he contado las posibilidades de Márquez para ser campeón. Pero Lorenzo, si consiguiese ganar las dos carreras que quedan, esta de Japón y dentro de dos semanas en Valencia, y Márquez no sumase más de dos terceros puestos, Lorenzo sería campeón y además lo sería empatado a puntos con Márquez en la general y primaría el mayor número de victorias. En ese caso Lorenzo tendría 8 por 6 de Márquez, mientras que Márquez se garantiza el título, como te he dicho, siendo primero en Japón, y que Lorenzo sea como mucho tercero, o hay otra opción, pensando en las dos carreras, es sumar un tercero y un segundo puesto entre las dos carreras que quedan. Pedrosa a 34 puntos tiene opciones absolutamente remotas en estos momentos.
Bueno, te vas mañana para Tokio. Yo no sé si se ha planteado esto, pero si no, por favor, plantéaselo. Si Pedrosa le puede echar una mano a Márquez para ganarle el título a Lorenzo, ¿se la echará?
Hay una película ahí muy importante, porque Lorenzo ahora mismo está solo ante el peligro y Márquez podría encontrar en Pedrosa un aliado, pero solamente lo encontraría llegados a Valencia, con posibilidades de título para él y para Lorenzo nada más. Piensa que en esta carrera Pedrosa todavía tiene algo que decir, así que no va a ayudar a Márquez de ninguna manera. Vamos a poner por caso que en esta carrera Lorenzo es primero, Pedrosa segundo y Márquez tercero.
¿Le deja pasar o no?
Entonces,
¿le deja pasar?
En esta carrera no, sin ninguna duda, porque él todavía tiene opciones de ser campeón, lo intentaría. Aunque con ese resultado recortaría 4 puntos nada más a Márquez y ya quedaría sin opciones de título, se pondría 30. El equipo debería obligarle a dejar pasar. Lo que pasa es que él va a estar hasta el último momento intentando cruzar la meta delante de Márquez por si le vuelve a pasar una cosa como la del otro día, o una caída, una avería. Llegamos a Valencia el 10 de noviembre con Pedrosa fuera de la pelea por el título. Ahí
Pedrosa debería ayudar a Marc Márquez. Honda, que no es partidario de las órdenes de equipo, tendría que darlas y decirle que ayudase a Márquez, que recordemos, en ese caso sería campeón con un segundo puesto, aunque ganase Lorenzo. En 2006, Pedrosa, en la penúltima carrera del año, tiró a Nicky Hayden y eso complicó muchísimo sus opciones de título cuando Hayden era su compañero de equipo. Supuso que Rossi se pusiera líder en esa carrera, pero luego al llegar a Valencia, Pedrosa respetó a Nicky Hayden en toda la carrera, que se aprovechó de la caída de Valentino Rossi, y Pedrosa estuvo rodando en aquella carrera detrás de Nicky, acabó cuarto pudiendo subir al podio. Reservó, respetó a su compañero de equipo entonces, y yo creo que en este caso debería volver a hacerlo. Pero eso ya es hablar de Valencia, y antes tenemos que pensar y ver lo que sucede en Japón, porque todavía no le va a echar un cable de ninguna manera.
Buen viaje mañana, Vela, ya nos vas contando, cuídate.
Solamente déjame decirte que Pol Espargaró puede ser campeón del mundo de Moto2, si acaba tercero y gana Rabat, eso sin que corra Redding. En caso de que corra Redding, no debería superar el inglés la novena plaza. Y que Salón puede serlo en Moto3 si consigue la victoria y Rins no termina de la, por encima de la duodécima plaza.
Un abrazo, Mela. Vamos a hablar un poco de baloncesto. Luis González ayer, buenas tardes.
Buenas tardes, Gallego.
Estudiantes que consiguió el otro día su primera victoria de este año en el ACB. ¿Han tenido hoy día de puertas abiertas o...?
Ha sido puertas abiertas de acto publicitario, vamos.
Ah, vale, vale. Sí. Ah, digo, puertas abiertas, puertas llave, abiertas de acto publicitario.
De acto publicitario, sí.
Una nueva definición.
Sí.
Era bueno. Lo que nos tenemos que acostumbrar a partir de ahora. Puertas abiertas de acto publicitario.
Sí, no, bueno, en el baloncesto no nos tenemos que acostumbrar tanto. No nos acostumbrábamos tanto antes, pero bueno. Hemos tenido acto publicitario de una conocida marca de bebidas. Hemos estado con uno de los fichajes nuevos, con un base que viene de Fuenlabrada, con Kino Colom. Y le hemos estado preguntando cuáles son las metas de este año para el estudiante, qué se plantean ellos, dónde quieren llegar, y nos ha contestado esto aquí.
Es un equipo joven pero con mucha ambición, yo creo que hay bastante calidad, y bueno, optar a estar luchando por la Copa del Rey y por playoff, yo creo que sería una buena señal, una buena meta. Hay equipos muy fuertes, pero yo creo que
lo tiene difícil para llegar al playoff el estudiante, ¿eh?
Pero lo puede hacer. Y una cosita a decirte nada más, Lucas Nogueira se ha lesionado para 3 semanas, una rotura fibrilar en su pierna derecha, así que malas noticias para el estudiante, porque es un jugador muy muy importante para el Stu.
Ya que estamos hablando de estudiantes, voy a poner un rap que me mandó el otro día mi amigo Juanra, es de un rapero que se llama AER. Yo no tengo el gusto de conocerlo.
De Juanra puede ser cualquier pedrada.
Pero no, es de estudiantes.
Ah, sí.
Luego vamos a poner el vídeo en el Facebook de Ser Deportivo. Está muy chulo, mira. Es de estudiantes, ¿no? De la idiosincrasia estudiantil y también especialmente de su afición, la demencia.
Te van a romper, ¿no?
Sí, están a poco, sí. Tarda demasiado, ¿eh?
Hay un equipo, oye, hay un equipo de baloncesto que le cae bien a todo el mundo.
Bueno, es buena fuente.
Tiene una peña bulliciosa, divertida, cañera, la demencia histórica.
Más que una canción, la pasión por un balón. Los sientes, latidos cada vez más fuertes. Yo vivo feliz, mi familia de estudiantes. El primer equipo de Madrid, valientes cuando saltan a la cancha. Como si fuera una revancha, son 12 guerreros, siempre sean quienes sean. La raza y la garra, nuestro escudo la contagia, es la magia de los valores y el trabajo. Espíritu de equipo, canteranos más americanos, es nuestra cultura, normal y un privilegio verles pasear por este barrio de colegio, donde mis chavales entrenan con ilusión, descubren su color, tiñen de azul su corazón. Donde mil chavales persiguen un sueño, jugar con los mayores y el aplauso, la afición, la demencia anima sin violencia, ni tambores ni bombos, solo con la voz. En volandas te lleva por España entera, dando a conocer el magate y la nevera.
La nevera, la mítica pista de la nevera del Ramiro de Maestu. Yo he estado ahí, hace un frío de narices. Pelotas.
En la Comunidad de Madrid hemos conseguido entre todos reducir los accidentes laborales más de un 40% en 5 años. Por eso, vamos a seguir avanzando juntos. Si eres empresario, cuídalos. Si eres trabajador, cuídate. La prevención es un compromiso de todos. Campaña cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Cuarto, disfrutarás del chocolate por encima de todas las cosas.
Disfruta de los 10 mandamientos del chocolate en el 10º Salón del Chocolate en Moda Shopping, del 24 al 27 de octubre. Venta y degustación, maridajes, actividades infantiles.
No venir sería un pecado.
Moda Shopping, 25 años de moda y mucho más. Castellana con General Perón 40.
Hoy no me puedo levantar. Lo nunca visto. Teatro Coliseum de Madrid.
Espectacular. Montón de sensaciones.
Es un punto de aparte de lo que se ha hecho hasta ahora a nivel de musicales. Hoy no
me... Entradas en El Corte Inglés, entradas.com, Red Ticketmaster y hoy no me puedo levantar.com.
Compañero Palacio, otras cosas.
Bueno, vamos a empezar hablando de la Youth League. Ya sabéis que la Champions de juveniles, el Atlético de Madrid ha jugado esta mañana ante el Austria de Viena. Ha empatado a 3 en el último minuto. Iba perdiendo 3-1 al descanso y en el último minuto Roberto Núñez ha puesto ese empate a 3. Ahora mismo está jugando el Barcelona ante el Milán y va ganando 1-2 al descanso. Resaca de la jornada de ayer, el Villarreal ha anunciado que va a recurrir las dos tarjetas amarillas que vio Bruno Soriano. Fue expulsado en la derrota ante el Atleti Bilbao 2-0. En los minutos 37 y 45 esperan que estén, le quiten al menos una de las tarjetas para que esté el próximo domingo a las 5 de la tarde en el Madrigal, en el derbi ante el Valencia. Ya sabéis que la Almería sigue en crisis, con el puesto de Francisco en el aire. Pues bien, hoy nuestros compañeros de Almería, Rafa Gómez y demás, han hablado con el técnico y ha dicho esto.
Que es un momento de todo unir fuerza, y yo creo que la decisión la tiene que tomar él siempre, porque es el que manda, pero al final la toma desde la reflexión y ha optado por esto. Bueno, yo siempre estaré agradecido a él, al club, a la afición. Bueno, pues al final me considero un trabajador más, como toda mi vida, nadie me ha regalado nada. He luchado siempre por mi trabajo y bueno, me he agradecido a Alfonso, lógicamente, pero no te repito, ahora mismo me pilla saliendo del trabajo, así que nadie me regala nada.
Un trabajador que por ahora sigue teniendo trabajo. Te quiero hablar de baloncesto también, de la temporada NBA, porque Calderón, su colega, se ha portado esta noche, ¿eh? Partidazo, máximo anotador de los Dallas Mavericks con 14 puntos. Eso sí, la derrota de Dallas 195 ante Houston.
Va a triunfar ahí, ¿eh?
Y el que está muy bien es Derrick Rose, ¿eh? Ha vuelto a las canchas de la mejor forma posible. 24 puntos y 4 asistencias en la victoria de Chicago ante Milwaukee.
8 y media, Carrusel Champions. Disfrutadlo. Mañana 3 y 5, más el deportivo. Un saludo de gallego. Adiós.